iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a iberoamerica.com y más concretamente al podcast de Tertulias Intercontinentales. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy pues tenemos un pleno absoluto, y eso que estamos en el mes de agosto, que hace unos calorcitos que la verdad no sé yo si apetece mucho estar aquí de cháchara, pero como el tema es muy interesante, quizás sea por eso por lo que todos, sin falta, estamos ya prestos para comenzar esta charla. Vamos a saludar a todos los contertulios y vamos a comenzar, lógicamente, por la persona que ha elegido el tema, que es Devis Onetos. ¿Qué tal, Devis?
Muy buenas tardes a todos, a los contertulios y a la audiencia de este maravilloso podcast. Estoy muy contento de estar, como siempre, con vosotros. Es un placer saludarles y darle las buenas por todo lo que estamos diciendo por aquí.
Muy bien. Pues ahora nos vamos a saludar a Hilario Alonso, aquí a Madrid. ¿Qué tal, Hilario?
Hola. Pues nada, intentando aprender cómo todos los lunes, ¿no? Son los lunes, ¿no? ¿Qué día es hoy?
Lunes, claro, hoy estamos al lunes.
Claro, lunes, sí, sí, sí. Como todos los lunes que producimos estos podcasts, pues saludo a los compañeros, que seguro que me van a enseñar un montón, seguro.
Muy bien. Y ahora nos vamos a Colombia y está María Eugenia de Jar. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y un saludo a todos mis compañeros con este tema que creo que es muy importante y que nos puede dar luces para el momento de la actualidad en que estamos.
Bien, pues regresamos nuevamente aquí a Madrid y vamos a saludar a Roberto Enjuto. ¿Qué tal, Robert?
Pues hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches cuando lo oigan, pero para mí este es un tema muy innovador, digo, porque nunca he hablado sobre este tema, me he tenido de hecho que informar un poco. Y me parece excitante intervenir sobre algo que en lo que no tengo mucha seguridad. Así que si digo alguna burrada, aquí los compañeros me rectificarán. Pero me parece un tema interesante, sí.
Muy bien. Nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores.
Y ya finalizamos otra vez aquí en Madrid, que está Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Paqui, hola a todos. Pues un gusto también, como decía Jorge, saludar a mis compañeros y también a los oyentes. Sí, es un tema muy interesante, sí.
Sí, como decía Roberto hace un momentito, él no ha hablado mucho, no ha tenido ocasión de hablar mucho de este tema. Y es que lo mismo que de la Segunda Guerra Mundial, sí que se ha hecho cantidad de programas, muchos, y libros y demás. Quizás de la Primera Guerra, que es de la que vamos a hablar hoy, no tanto. Así que por eso que tiene bastante interés esta temática que ha elegido Devis. Así que, Devis, adelante.
Bueno, efectivamente es un tema bastante complicado, es un tema difícil para mí. Es un tema que me resulta también muy fascinante porque bueno, como docente de historia intento tratarlo cada año y cada año aprendo de que no he entendido casi nada de lo que ha pasado en el inicio del siglo XX. Nosotros sabemos que el primer conflicto mundial ha estallado en 1914 y que ha acabado en 1918. Pero las causas son múltiples y es muy difícil contarlas todas. Así que intentaré hacer lo que pueda. Por suerte tengo unos contertulios de lujo que me ayudarán, por supuesto, en este papel que a mí me resulta bastante complicado. ¿Por qué he elegido este tema? Bueno, es un tema que me afecta bastante directamente porque se ha combatido la guerra bastante cerca de mi casa. Y porque yo estoy en Véneto y Véneto ha sido uno de los frentes del primer conflicto mundial. Y esa es una de las razones por lo que he propuesto ese tipo de argumento. Pero otras razones ya las estaba adelantando María Eugenia diciendo que efectivamente es el momento de profundizar ese tipo de tema por lo que está sucediendo, ocurriendo en el mundo en este momento. Vamos a ver, a mí me gusta contar la historia hecha por los hombres y por las mujeres, así que en la historia yo encuentro muchísimas contradicciones y me gusta ponerlas en evidencia, porque sinceramente contar la historia como si todo fuera lineal, tranquilo, razonable, bueno, esa es una cosa que no tiene sentido, porque los hombres y las mujeres son llenos de contradicciones y la historia que ellos protagonizan está llena de contradicciones. La primera contradicción, la primera paradoja, es una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, en 1909 ha aparecido un manifiesto de un señor que desgraciadamente era italiano, pero bueno, cada quien tiene los compatriotas que se merece, por lo que he visto. Y este señor se llamaba Filippo Tommaso Marinetti, y el manifiesto es del futurismo, y en este manifiesto se lee más o menos una frase de este tipo: queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo. Queremos glorificar el militarismo. Queremos glorificar el gusto destructor de los libertarios. Tenemos que glorificar las bellas ideas por las que merece la pena morirse. Tenemos que glorificar el desprecio de la mujer. Esa es una frase que se lee en el manifiesto del futurismo. Yo me he quedado asombrado, lo he leído, lo he encontrado en estos días buscando unas cosas que me permitiera profundizar este tema, ¿no? En este periodo toda la humanidad parece bastante favorable a una guerra. Lo que no quieren esta guerra parecen ser los jefes de Estado. Por ejemplo, vamos a ver, hay unos correos entre el Nicolás II, que era zar de Rusia, y Guillermo II, que era el emperador de Alemania. Eran primos y se llamaban por apodos, más o menos, Nicky e Willy. E Willy escribió a Nicky: bueno, pero nosotros nos daremos guerra. Tú no me declararás guerra a mí y yo no te declararé guerra a ti. Todo lo contrario de lo que ha sucedido en 1914. Entonces, en apariencia, la gente estaba más favorable a la guerra que los jefes de Estado. En todo caso, paradójicamente, la guerra ha estallado igual. Esa es una cosa que a mí me ha llamado la atención. Sobre las demás causas, bueno, la diré enseguida. Ahora dejo palabra a los contertulios.
Bien, pues seguimos con Hilario.
Hay una guerra en 1914 y hay una guerra anterior a 1914, que es la guerra franco-prusiana, que es en 1870. Se dirá, bueno, pero de 1870 a 1914 han ocurrido muchas cosas. Bueno, parte de esas cosas ya las ha dicho Davis. A mí me gustaría que en un futuro programa habláramos de Alemania como un fenómeno mundial, como un fenómeno social, porque Alemania provoca en 69 años tres guerras, una como Prusia y dos como Alemania, que son conflagraciones mundiales. Pero Alemania es un país de músicos y es un país de filósofos, es un país de artistas, es un país de inventores y es un país de tecnólogos de tecnócratas, Alemania es en estos momentos el motor de Europa y uno de los motores mundiales. Pero Alemania produce tres guerras. Y hay un país que habla alemán y que produce la guerra de 1914 a 1939 conjuntamente con Alemania. Es un país que, si habéis estado alguna vez en ese país y habéis hablado con sus gentes, dice, ese país dice que ellos no son alemanes y que no tienen nada que ver con los alemanes. Ese país habla alemán, ese país se llama Austria, ese país forma parte de un imperio que es el imperio austrohúngaro, y por lo que he visto que ha hecho Davis, y yo estoy haciendo lo mismo sin querer, es preparar el escenario para ahora pues hacer un debate jugoso de los acontecimientos de esta guerra, de esta guerra de 1914-1918. Algo que pasa, que es consecuencia de esta guerra, la Sociedad de Naciones, es el futuro de la ONU. La ONU es más tarde, la ONU es en 1947, me parece, 47-48. Pero la Sociedad de Naciones es una consecuencia de esta guerra. Otra consecuencia de esta guerra es la mal llamada gripe española. La gripe española no es española. La gripe española es una gripe que es a consecuencia de la guerra y que se dice que es la gripe española porque son los periódicos españoles los primeros que tratan de la gripe que dejó como tantos como un montón de millones digo, de muertos, tanto en el campo militar como en el campo civil. Según la documentación que yo he manejado para preparar mi intervención en el programa, en la guerra esta de 1914, que provoca Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia por un lado y por otro lado Rusia, Inglaterra y Francia, en esta guerra mueren nada más y nada menos que 8 millones digo bien, 8 millones de, seguramente más, pero bueno, son las cifras que hay por ahí, 8 millones de militares y 6 millones de civiles. Una burrada. En la guerra mundial de 1939-1945, la Segunda Guerra Mundial, muere más gente todavía. Muere mucha más gente. Hombre, el manifiesto del que habla Davis, que glorifica la guerra, yo no glorifico la guerra, pero hay que reconocer una cosa, mal que nos pese, las guerras, todas las guerras, han provocado avances en otro aspecto, han provocado avances tecnológicos, han provocado avances en la medicina, han provocado avances históricos, etcétera, etcétera. Por supuesto, la gripe española de 1918, que insisto, no es española, es americana, norteamericana. Esa gripe, pues, fue una desgracia porque realmente, a mi juicio, es una consecuencia de la guerra, esa gripe, es una consecuencia de la guerra. Entonces no estaba la penicilina. La penicilina la inventa Fleming en 1928, después de la Primera Guerra Mundial. Y como no quiero seguir, porque tengo más cosas, pero las voy a dejar en el tintero, creo que hemos propiciado un escenario bastante importante que con poquito más ya podemos el ambiente yo creo que está suficientemente caliente y ya podemos decir ya entrar en el jugo, en la sal y pimienta de la Primera Guerra Mundial.
María Eugenia.
La razón por la cual me parece tan pertinente esto es porque siempre he considerado que sea lo que sea que estamos haciendo en nuestras vidas, profesiones, etcétera, es importante estudiar historia siempre porque nos ayuda a entender un poco la evolución de la humanidad, de dónde salimos y para dónde vamos. Y como decía el filósofo Santayana, Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Tenemos que aprender tantas cosas y hay poco conocimiento. Y en esta época, hoy en día, una de las cosas dramáticas que ha sucedido en muchas partes, incluido mi país, en Colombia, es que se ha dejado de lado el estudio de la historia mundial, de las localidades, de los países, etcétera. Y yo creo que ese vacío es una de las cosas más destructivas que están sucediendo ahora. Con respecto a la Primera Guerra Mundial, les cuento a los oyentes que les puede interesar en los historiadores. Hay una persona que para mí ha sido formidable siempre, que es la historiadora Bárbara Tuchman. Ella siempre ve la historia y la escribe y la narra también con el propósito de ilustrarle a las generaciones que la vayan leyendo, con el sentido este que yo digo, aprender y entender un poco de dónde vienen las cosas. Ella tiene dos libros que tienen mucho que ver, o todo que ver, con el tema de hoy, que es la Primera Guerra Mundial. Uno es La Torre del Orgullo, y el que le sigue es Los Cañones de Agosto. En el primer libro, en La Torre del Orgullo, lo interesante es que Tuchman describe los 25 años que conducen a la Primera Guerra Mundial, que incluye lo que estaba diciendo Hilario ahora de la guerra franco-prusiana, por ejemplo. Y va mostrando cómo la Europa de esa época está en la Belle Époque, como se llamaba, sin darse cuenta los que contemplaban esa vida como rosada y de ensoñación, no estaban fijándose mucho en lo que también estaba ocurriendo, que estaba indicando que se venían cosas mucho más serias de lo que querían pensar quienes podían estar en situaciones de poder y de comodidad. Hacia finales del siglo XIX, entonces, que se van acercando los indicadores que después verán los historiadores con más detenimiento. Y entonces, por ejemplo, hacia finales y comienzos ya en el siglo XX, se dan cosas como el caso Dreyfus, que no entro mucho porque sería tomar demasiado tiempo, pero empiezan también las expresiones de los derechos de los trabajadores y una serie de cosas importantes. Y hay esta especie de esquizofrenia y de escisión entre la Belle Époque y lo que se estaba viviendo y las protestas que iban a estallar de una forma u otra. Esto va llevando y va acercando entonces a lo que empieza a ser una cosa mucho más contundente. Y uno de los personajes más importantes ahí era Jean Jaurès, que era un defensor de los derechos de los trabajadores, de lo que hoy hablamos siempre de izquierda y derecha, sería la izquierda, donde él estaba haciendo todos los intentos para despertar conciencias. Y curiosamente o no, trágicamente, a él lo asesinan el día antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es muy importante entonces que vayamos entendiendo que cuando estalla esa guerra, hay una cosa que recalca Bárbara Tuchman. La Primera Guerra Mundial es un punto de inflexión en la historia de la humanidad, y se empiezan a quebrar reglas que hasta ese momento no se habían tocado, con la barbarie que han sido las guerras siempre, no se va a decir que no. Pero, por ejemplo, una de las cosas que tiene que ver, y también lo ya ha sido mencionado, es el papel de Alemania en estas guerras, en tres guerras, como se ha señalado, y en las dos conflagraciones mundiales. Y cuando uno indaga y aprende de los historiadores, algo que se ve muy claro es una cosa del pueblo alemán, donde está esta excelencia de arte, de filosofía, de pensamiento, junto con una crisis de identidad inmensa. Es una de las razones por las cuales Alemania propicia estas conflagraciones. Yo dejo esta parte de aquí simplemente para retomar después en la segunda ronda. Y vamos a ver la falla y la tragedia de esta búsqueda de identidad alemana que conduce a estos estallidos mundiales de violencia, pero también vamos a ver el papel que jugó la ignorancia y la estupidez, diría yo, de los aliados que le ganan a Alemania y que en el Tratado de Versalles producen tal humillación y destrucción para la Alemania vencida, que eso constituye la semilla casi que principal que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. Lo dejo ahí.
Roberto.
Me gusta que lo haya dejado ahí María Eugenia, porque coincido plenamente en ese juicio de que efectivamente el Tratado de Versalles pues fue realmente la catapulta, ¿no?, para que luego se cultivara el canto de la Segunda Guerra Mundial, claro. Vuelvo a repetir que no soy una persona que haya estudiado mucho este tema de la Primera Guerra Mundial. La Segunda sí, la hemos estudiado todos mucho más, porque además es mucho más sencillo estudiar. Quiero decir, todo está mucho más marcado ideológicamente, todo es más fácil. La Primera Guerra Mundial, yo no estoy nada seguro de que Alemania sea la causante de la guerra, o por lo menos la causante única. Hay muchas cosas que se dan en la Primera Guerra Mundial, según lo que yo he leído, vamos. Por cierto, no conocía el manifiesto este que ha citado Davis, y bueno, son realmente documentos, bueno, muy llamativos, por decirlo de alguna manera, que no sea brusca, ¿no? Me gustaría saber, por ejemplo, de qué movimiento surge eso, de dónde surge, ¿no? Pero bueno, la Primera Guerra Mundial, a mí me parece que hay varios ingredientes. Hay una primera balcanización también, es una época en la que, el detonante, todos sabemos cuál es, el detonante, digamos, mundial, ¿no? El asesinato de Francisco Fernando y su esposa y tal. Y luego, pues, la negativa de Serbia a investigar, y bueno, pues ya, en fin, unos declaran la guerra a otros, los otros declaran a unos, la Rusia zarista responde y se alía con Yugoslavia, o sea, con Serbia. En fin, no estoy tan seguro de que ahí haya una causa única, ni que todo sea, digamos, hombre, Alemania fue una parte muy activa, de hecho. Pero vamos, que toda Europa se conflagra de una manera bastante confusa. En la Primera Guerra Mundial, pues, por ejemplo, he estado leyendo los temas de los gases, ¿no?, que es la primera guerra en la que los gases se vuelven realmente un arma letal, bueno, y a veces ni siquiera letal, un arma que hiere a la gente, que la deja marcada de por vida, lo cual es un drama terrible, ¿no? No sé, yo creo que hay muchísimos. Y decían antes, no recuerdo quién, Davis, yo creo que era, que parecía que los políticos no querían la guerra y la gente sí. Yo diría, más que la gente, los militares. Los militares sí querían la guerra. Los militares, porque los políticos estaban muy mediatizados por el poder militar en aquella época. Y entonces, pues evidentemente, Nicolás II y el alemán, que no recuerdo ahora el nombre, perdón, pues ellos se llevaban bien, y Nicolás y el zar ruso al final de alguna manera quería la protección, según leía yo, del rey inglés, de Jorge V, ¿no? Y él pues como que se hizo, a pesar de que era británico, se hizo el sueco, y no hubo tal protección al final, pues lo cazaron en la revolución rusa, claro. En fin, es una guerra, para mí al menos, muy misteriosa en lo ideológico. Solamente le encuentro un propósito, por ejemplo, en lo colonial, ahí sí, ahí es verdad que había un deseo por parte de cada país de reequilibrarlo todo a su favor. Eso pasa, en fin, en África, por ejemplo, eso pasa, en fin. Y luego también es una guerra en la que Estados Unidos se perfila ya como la gran potencia mundial. O sea, hasta ese momento Estados Unidos era un país que todo el mundo más o menos intuía que era algo especial, digamos, que iba a ser un país hegemónico, pero en esa guerra es donde ya realmente Estados Unidos, ni vamos a ir ya a Europa, lo de Francia, Inglaterra y Rusia y tal, todo eso, pues en fin, pues queda eclipsado por la intervención de Estados Unidos. Y bueno, y luego ya pues hay intervenciones en esa guerra que luego iremos si entramos en ello, pues que son escandalosamente para mí erróneas, como por ejemplo la turca en Rusia, en fin, cosas así. Y bueno, de momento ahí lo dejo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, todo conflicto tiene siempre algunas figuras claves. Y en este caso, la llamada Gran Guerra, según muchos historiadores, el hombre clave fue el Kaiser alemán Guillermo II, Federico, Guillermo, Víctor, Alberto. Esos eran sus nombres. Nieto de Guillermo I, hijo de Federico III. Ya el Kaiser Guillermo I le había manifestado a su canciller Otto von Bismarck los recelos y preocupaciones que tenía respecto a su nieto y cuando éste asumiera el trono alemán. El padre de Guillermo II, el Kaiser, alcanza a gobernar muy poco y muere de cáncer a la garganta cuando contaba 29 años. Es justo recordar aspectos psicológicos. Guillermo II nace con un brazo más corto que el otro. El brazo izquierdo era más corto que el derecho, lo que generó en este niño complejos y un carácter extremadamente difícil. Tuvo una relación completamente disfuncional con ambos padres y después en particular con su madre, que se sentía culpable de la malformación de su hijo. Esto generó en el muchacho un carácter lleno de complejos, también arrogancia y un fuerte espíritu nacionalista. Él mismo declaró que fue en el ejército donde encontró a su verdadera familia. De modo que tenemos ya la presencia de un hombre de carácter especial. Una de las medidas que toma Guillermo II al asumir el trono es destituir a Otto von Bismarck. Y junto con destituirlo va a desahuciar el tratado secreto que había firmado Alemania con Rusia, un tratado de no agresión, lo que obligó a Rusia a acercarse a Francia. Todos sabemos que se forma la Triple Entente, Inglaterra, Francia, Rusia y después otros países amigos, y la Triple Alianza, por el otro lado, con Alemania y Austria, y también países y Turquía y países amigos. La muerte del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo a manos del terrorista ultranacionalista Gavrilo Princip fue el pretexto que encontró el Kaiser para ir a la guerra, pero habría ido exactamente igual, aconsejado por su círculo de generales que lo rodeaban. De modo que Alemania se sentía menoscabado respecto a Inglaterra y Francia en cuanto a la posesión de colonias y quería expandirse. Se descubrió más tarde un documento en el que Alemania le ofrece a México, en caso de triunfar en la guerra, Texas y California, lo que impulsó al presidente Woodrow Wilson a entrar en la Primera Guerra Mundial. Por el momento, quedo aquí para darle espacio a los demás contertulios.
Pues ya finalizamos esta primera ronda con Juan Carlos.
Bueno, pues voy a enfocarlo desde un punto de vista más bien, pues como lo decía también Hilario y María Eugenia. Pues a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la primera década del siglo XX, el hombre europeo era muy optimista en las cosas, tenía un gran optimismo. Era evidente, se creía que Europa era dueño ya de todos los continentes y en ellos influía. ¿Qué ocurría con todo esto? Pues que por detrás había algo que era, pues, bueno, era importante, que eran los asuntos económicos que estaban, de alguna manera, se estaban dando y eran importantes, ya que había graves problemas económicos. Esto no se quería ver. En cuanto a la guerra franco-prusiana, es verdad, fue en 1871 cuando termina. Alemania se convierte en un país y además hay una cosa curiosa que va a hacer que los franceses vayan a tener esas ganas de venganza contra los alemanes, y es que Alemania pide como compensación que se le entregue Alsacia-Lorena. Y esto va a ser algo también importante para que los franceses tengan esa, digamos, tirria a los alemanes, ¿no? Bueno, aquí en este momento en el mundo bueno, se encontraba dividido también digamos, potencias, ¿no? Dividido bajo varias potencias europeas y también bajo los Estados Unidos, que también, como decía Roberto, empieza a tener una gran fuerza, ¿no? No existía más territorios para conquistar, era muy difícil que se encontrasen otros territorios, por eso los países litigaban entre sí para intentar conseguir expandir sus áreas de influencia en las colonias de los otros. Todo esto también provocó un malestar en muchas naciones. La revolución industrial también fue muy importante, porque la revolución industrial empezaba los trenes, empezaba a dar una gran fuerza a lo que se llama la economía capitalista, ¿no? Que ahora hablaré un poquito antes de terminar. Surgieron las máquinas eléctricas y los motores a combustión, ¿no? La competición, está a comienzos del siglo, los economistas y ingleses y alemanes llamaron a esta economía, la llamaron economía capitalista, ¿no? Economía capitalista que influía e imperialista, ¿no? Que es una cosa muy importante también. Los llamados también monopolios, esas empresas grandes se fueron comiendo a las empresas también pequeñas, creando pues eso, las multinacionales o los monopolios estos importantes, que van creando otras empresas y van intentando conseguir una mano de obra barata en países en otros países. Por eso también se necesita la expansión, sobre todo en Asia y en África, en los que se utiliza mano de obra muy barata, con un lucro muy importante para el patrón y para el comercio. Y el salario de los trabajadores es un salario mínimo, un salario muy, muy, muy pequeño, ¿no? Todo esto también va a ser importante en el devenir de todos este tipo de malestares. Por eso los empresarios y los economistas de los países pues no veían con malos ojos ese tipo de una guerra, porque era importante para cada país poderse expandir económicamente en otro lugar, ¿no? Y además llevar a cabo ese tipo de cosas. Fijaos, hay un hecho, es que Alemania intenta crear una línea férrea entre Berlín y Bagdad para conseguir el petróleo de los pozos del Golfo Pérsico, tener una influencia en esta área. ¿Qué ocurre? Que los ingleses se molestan y les dicen a los alemanes que cómo van a hacer eso para interrumpir lo que es la ruta entre Inglaterra y el Imperio. Bueno, pues esas pequeñas disputas que se van dando van produciendo una serie de choques que van a terminar todos con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Todos hemos estudiado en el colegio el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿no? Esto es un hecho causal, como decía Jorge, y que sí, va a dar como resultado esa guerra mundial. Pero fijaos, también hay otros datos importantes y a mí me parecen interesantes, que son datos se pueden adaptar a esto. Hay varias formas de ver la guerra por parte de los economistas y por parte de los estados. Entre ellas, por ejemplo, se aludía a tres razones. La racista, ¿no? Que es una de las importantes, en la que decía que los blancos civilizados llevaban el progreso a todos los demás sitios. Otra era la la parte la etnocentrista, que también se hablaba de este tipo, de que el hombre blanco tenía que dominar a los demás pueblos, y la parte darwinista, ¿no?, la que se decía que las naciones más fuertes eran las que triunfaban y las más débiles se hundían. Todo esto también, ya digo, va creando ese pozo entre, bueno, ese clima entre muchas cosas, como estábamos diciendo, la guerra de los Balcanes también va a ser importante, esas dos primeras guerras de los Balcanes, la guerra Turquía, que pasa a tener, como decía Roberto, digamos, pasa en 200 años a ser ya no, a no tener ese imperio tan grande que tenía. Y luego también podríamos hablar de una cosa que sucedió en esta guerra, ese holocausto de los armenios, que no se ha hablado, del que no se ha hablado jamás, en el que murieron muchísimos, murieron un millón y pico de armenios. A mí me parece tremendo. En cuanto a la gripe española, se produjo en tres lugares: en Kansas, por un lado, en el sur de Francia y en China. En Kansas se produjo en un cuartel militar, y los americanos llevaron a soldados infectados a la guerra mundial, que fue lo que provocó esta infección en todas las trincheras. Y los españoles, efectivamente, fueron los que dieron la alarma. Por eso se le llamó la Spanish Influenza, ¿no?, como la gripe española, cosa que siempre los ingleses, ya sabéis que siempre nos han dado por todos los lados, ¿no? Voy a dejarlo aquí simplemente con una recomendación de tres libros importantes, que son para mí Senderos de Gloria, de Humphrey Cobb, que se llevó, fue una película, luego se hizo una película muy importante, ¿no? Por otra parte, Adiós a las armas, de Ernest Hemingway, también explica muy bien en la zona esa donde dice Davis que él vive, todo lo que sucedió ahí también. Y por último, para lo que es la gripe española, que por cierto produjo más muertos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos, porque hablamos de aquí de Europa, pero es que en India, en China y en muchos países murió mucha gente también, Argentina, Brasil. Bueno, para esto hay un libro de una periodista fantástica que se llama Julia Spinney, que se titula El jinete pálido, por si los queréis leer. Y lo dejo aquí de momento, Paqui, porque tenemos mucha tela que cortar, ¿no?
Sí, bueno, vamos a hacer una segunda ronda completa y después la tercera ya sería a modo de resumen. De manera que vamos a volver nuevamente con Davis.
Bueno, y insisto en la complejidad de este fenómeno. Y esa complejidad nos permite manifestar nuestros puntos de vista. Y en este caso, es una de las rarísimas veces en que tengo que, por lo menos parcialmente, discrepar de mi amigo Hilario. Es una cosa que a mí me asombra, me llama la atención, porque casi nunca ocurre, pero en este caso sí. Cuando Hilario dice, bueno, que Alemania tiene la responsabilidad de la Primera Guerra Mundial. En cierta medida sí, Hilario, claro que sí. En cierta medida sí, porque, bueno, de una forma directa o indirecta, Alemania tiene la necesidad, ya lo habéis dicho perfectamente vosotros, de aumentar su imperio colonial. Y en este caso, las crisis marroquíes de 1905, la primera, y de 1911, la segunda, ponen en evidencia ese tipo de cosa. En este caso sí que Alemania tiene responsabilidades, porque Guillermo II proclama efectivamente envía a Tánger un buque, y proclama en esta ciudad que Marruecos no puede ser considerado totalmente de Francia. Y entonces invita a Marruecos a ser independiente. Los franceses no han agradecido en este caso. Y también la segunda crisis marroquí es culpa de Alemania, porque ahí ha enviado en el puerto de Agadir un buque de guerra por lo mismo motivo, por aumentar su imperio colonial. Dicho esto, ¿cuándo nos encontramos en 1914? Bueno, ahí hay un problema. Hay este atentado organizado por la Mano Negra, que es una organización terrorista serba de Serbia, y el atentado ha sido preparado en Serbia, y los atentadores son prácticamente, sí, bosnios, pero de origen serbo. Con lo cual, quiero decir que la responsabilidad de la Primera Guerra Mundial, para mí, más que de Alemania, es de Serbia. ¿Serbia qué hace? Bueno, organiza ese atentado en contra de Francisco Fernando. ¿Por qué? Porque Francisco Fernando tiene una idea bastante brillante. Quiere que su imperio, el austrohúngaro, pueda contar también con una etnia eslava de Yugoslavia, de Serbia. Y eso se llama trialismo, o sea, intentar organizar el imperio austrohúngaro no en dos partes, sino en tres, permitiéndole a los yugoslavos tener un espacio que antes no tenían. Austria se enfada con Serbia por ese atentado y le da un ultimátum. Bueno, el ultimátum es un ultimátum inaceptable. Es un ultimátum inaceptable porque Austria quiere que la policía austríaca pueda meter pata en las investigaciones de Serbia. Lo cual Serbia rechaza el ultimátum. Y Viena va a bombardear a Belgrado. ¿Qué pasa después? Después pasa simplemente que Rusia, que siempre se había considerado la protectora de los eslavos del sur, Yugoslavia significa exactamente esto, eslavos del sur, interviene en el conflicto y prácticamente defiende a Serbia. A este punto va a suceder una cosa, que la alianza entre Austria y Alemania tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque Austria ha estado atacada por parte de Rusia. Con lo cual, Alemania es prácticamente obligada a declarar guerra. Es prácticamente una obligación. A ver, efectivamente, en este caso, Alemania no tiene la responsabilidad de la guerra. Sí que se ha portado mal el Kaiser, lo ha explicado perfectamente bien Jorge, diciendo cosas que yo no sabía, y por eso le agradezco mucho. Pero es bastante difícil pensar que Alemania tenga totalmente la responsabilidad de la guerra, porque esta guerra, como ha dicho perfectamente Robert, tiene un montón de causas, tiene un montón de matizaciones. Prácticamente Italia tenía que formar parte de la Triple Alianza. Prácticamente Italia estaba por el lado de Austria y de Alemania. ¿Por qué Italia al final no ha decidido participar en la guerra al lado de Austria y al lado de Alemania? Por una razón bastante sencilla. Porque Austria ha sido la enemiga mortal de Italia a lo largo de todo el siglo XIX. Todas las guerras que Italia ha combatido en el siglo XIX, y ya sabemos que Italia ha nacido en 1861, con lo cual me refiero prácticamente casi exclusivamente a la segunda mitad del siglo XIX, han sido combatidas en contra de Austria. Y hay muchísimos italianos que dicen, bueno, al lado de Austria no se puede combatir, hay que combatir en contra de Austria. La opinión pública italiana, bueno, la opinión pública italiana prácticamente estaba en mayoría calladísima. Nadie hablaba, pero hablaban los que querían entrar en guerra, ingresar en la guerra. Los que estaban favorables a la guerra sí que gritaban. Y gritaban en las plazas. Y la prensa estaba casi totalmente al lado de la intervención italiana en la guerra. Eso hay que decirlo claramente. Los parlamentarios. Bueno, lo que ha ocurrido en el Parlamento italiano ha sido una cosa realmente muy, pero muy, pero muy rara. Rarísima. Vosotros tenéis que saber que Italia ingresa en esta guerra en 1915. En el 24 de mayo de 1915. En primer lugar, el Parlamento estaba prácticamente totalmente neutral. Ningún parlamentario italiano quería la guerra. La guerra ha sido decidida por parte de solamente tres personas. El rey, el primer ministro, que se llamaba Salandra, y el ministro de los extranjeros, de los asuntos extranjeros, como se dice ahora en España, que se llamaba Sonnino. Sidney Sonnino. Bueno, este tío era bastante raro, ahora no quiero largarme hablando de él porque no merece la pena. En todo caso, prácticamente la guerra para Italia ha sido decidida por parte de tres personas que han logrado convencer a los parlamentarios que la guerra era cosa buena y justa, y Italia en 1915 ha entrado en el conflicto. Pero como veis, es verdad que Alemania tiene su culpa, pero no totalmente. Es una responsabilidad que yo no se le daría. Yo no creo que Alemania tenga una responsabilidad importante en este tipo de conflicto. En el segundo, sí. En la guerra franco-alemana, sí, por supuesto que sí. En 1870 Alemania tiene totalmente la responsabilidad del conflicto. Por supuesto que sí. Y ha sido un conflicto querido por parte de Bismarck. Pero la Primera Guerra Mundial es bastante compleja. Yo creo que Alemania sí que ha querido aumentar el imperio colonial. Alemania quería tener un número de naves igual a Inglaterra, y era muy difícil, pero casi lo ha logrado. Alemania ha tenido un avance desde el punto de vista económico, un avance enorme. Ha tenido una economía en materia de acero, de hierro, en el ámbito metalúrgico, digamos, realmente notable. Pero eso no significa, en mi opinión, claramente este es en mi punto de vista, que esto conlleve una responsabilidad absoluta por parte de Alemania. Es una responsabilidad relativa. Alemania tenía que intervenir, no podía estar afuera porque había contraído una alianza con Austria, perdón. Italia, ¿por qué no quería intervenir? Y luego lo dejo. Italia no quería intervenir en la opinión pública, en su mayoría de la opinión pública, porque decía que esa triple alianza era una alianza defensiva. Y la que había atacado a Serbia había sido Austria. Los austríacos nos han reprochado nuestra decisión porque nos han dicho: vosotros italianos sois los listos de siempre. ¿Por qué vosotros no queréis mantener la palabra? La verdad es que si es verdad que Austria ha atacado a Serbia, ha sido Rusia que ha atacado también a Austria. Así que aquí también es una cuestión muy compleja. No es sencillo establecer a posteriori si Italia tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad en esa traición que le ha hecho a Austria. Es una cuestión bastante complicada de resolver. Y de momento lo dejo ahí para concluir después con la tercera ronda. Muchísimas gracias.
Hilario.
Ha dicho Jorge sabiamente. Y yo discrepo muchas veces con Jorge, pero en este caso tengo que suscribir lo que ha dicho. Ha dicho Jorge sabiamente. Si no se asesina al pretendiente de la corona del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, la guerra hubiera tenido lugar, por supuesto. La mano negra, Davis, interpreta el guión, interpreta parte del guión, pero la mano negra no escribe el guión. El guión lo escribe Alemania, y el guión lo escribe el Imperio Austrohúngaro. A mi juicio, la guerra, la Primera Guerra Mundial, tiene como causa principal, tiene varias, como tú muy bien dices, tiene varias. Pero la voy a intentar ser breve porque no quiero estamos dando aquí conferencias prácticamente de manera monográfica y nos extendemos mucho y no vamos a poder hacer un resumen, me parece a mí, vamos, yo no, es Paqui quien modera, pero yo entiendo que Alemania tiene el 80% de la culpa de la Primera Guerra Mundial. Alemania, pueblo sensible, pueblo listo, pueblo inteligente, pueblo temperamental. Me da la sensación de que pueblo expansionista, por los hechos históricos. No, mira, es que la historia se repite, de alguna manera la historia se repite. Alemania hace un pacto con Rusia y lo rompe. En la Segunda Guerra Mundial, igual. Alemania hace un pacto con Rusia y lo rompe. Hay dos nexos de las guerras mundiales. Primer nexo, Austria, Imperio Austrohúngaro, Alemania. Segundo nexo de la Segunda Guerra Mundial y causa básica 100% de la Segunda Guerra Mundial, Hitler es austriaco. Pero es curioso, lo he dicho y lo digo, si vais a Austria y habláis con la gente de Austria, la gente de Austria dice que ellos no son alemanes, que no, que de ninguna manera, que no tienen nada que ver con Alemania. Austria habla alemán. Austria es un pueblo supercivilizado, superdesarrollado, con un nivel de vida enorme, que se come maravillosamente bien. Qué bien se come en Austria, Dios, qué bien he comido allí. ¡Buah! Con una carne de primera. Por cierto, la Alsacia y la Lorena, que son de Francia, parte de Francia, porque hay una parte de la Selva Negra que ya no es de Francia. Cuando se pasa a Estrasburgo ya estamos en Alemania, la Selva Negra. Yo entiendo que Alemania sí que ha sido culpable en un porcentaje que yo me atrevería a calificar. Es muy difícil medir porcentajes, y sobre todo en la historia es muy difícil medir. Pero yo diría que en un 80% Alemania sí ha sido culpable de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es una guerra, a mi juicio, que tiene una causa importantísima colonial. Además, después de la Primera Guerra Mundial se hace un reparto de África. Marruecos, quiero recordar, era protectorado, no era de Francia, era un protectorado de Francia, una parte de Marruecos, la mayor parte de Marruecos era protectorado de Francia y una parte pequeñita de Marruecos era protectorado de España. Y no había más. De España no había más. España tenía la Guinea, tenía el Sáhara Occidental, y la Guinea Ecuatorial, en el África ya ecuatorial. Y en el norte de África tenía una parte de Marruecos, también una parte occidental de Marruecos. Y España no podía entrar en la Primera Guerra Mundial porque habíamos perdido las colonias americanas unos años antes, y las colonias americanas pues eran provincias españolas, a mi juicio, y las perdimos. Y entonces estábamos para pocos trotes, no teníamos mucho que hacer ni que decir. Y entonces lo mejor es que no entráramos, porque ¿para qué íbamos a entrar? No podíamos aportar nada. Si bien España, permitidme que hable de mi país igual que ha hecho Davis, España no fue no entró en la guerra mundial, pero sí fue un escenario importante de espionaje de un bando y del otro. Este fue un escenario bien nutrido y bien surtido de espías, tanto de un lado como del otro. España, que no sé por qué razón es bastante germanófila, no sé por qué razón, como músico aficionado, a mí me gusta mucho, naturalmente, los músicos alemanes, porque es una delicia, ¿no? Pero en España es bastante germanófila, y había muchos germanófilos en España. Había bastantes germanófilos en España. Y nosotros no podíamos entrar de ninguna manera. Y yo, insisto, reitero, el guión no lo escriben los que ejecutan. Los que ejecutan lo que hacen es ejecutarlo, interpretarlo. El guión lo escribe Alemania, lo escribe el Imperio Austrohúngaro, que están bien unidos. Además, Alemania, en el año 1870, en la guerra franco-prusiana, Alemania no es Alemania propiamente dicho, porque Alemania como nación existe tarde. Alemania como pueblo es muy antiguo, naturalmente, pero como tal nación, pues se constituye tarde, se constituye bastante tarde.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Bueno, yo creo que todo lo que estamos compartiendo ayuda tal vez a los oyentes a entender por qué el estudio de la historia siempre dará luces para el presente. Y vuelvo y repito lo de Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo diría lo siguiente. Bárbara Tuchman, la historiadora a la que me he referido, tiene otra obra muy importante que se llama El espejo lejano, en donde ella muestra cómo, y con miras a que nos ayude en la actualidad y en el presente, en nuestras situaciones, a ver el pasado, cómo en el medioevo la peste negra, que fue arrolladora, abrumadora y mató millones de personas, acabó con el feudalismo por sustracción de materia, porque se desbarató la urdimbre que sostenía el sistema feudal. Y fue una cosa terrible, por supuesto que lo fue, pero acabó con el feudalismo, y eso, con el correr del tiempo, le abrió la puerta al renacimiento, que como todos vemos en la historia de la humanidad ha sido esto tan importante del renacimiento, que trae luces, que vuelve a recuperar sabidurías de la antigüedad que se habían perdido, etcétera. Lo traigo a colación porque de alguna manera ella muestra en la Primera Guerra Mundial, con todo lo terrible y lo espantoso que es, esto no es de ninguna manera para alabar ninguna guerra, pero son las consecuencias que también hay, es un punto de quiebre en muchas de las cosas que el mundo de los poderosos asumía y las demás personas seguían sin cuestionamiento. Y entre las cosas que se reventaron finalmente fue esta idea del poder incuestionado de los blancos en general en el poder. Y por eso es que el tema del colonialismo, que ya lo han señalado los compañeros, tiene tanto que ver con esta conflagración, que la llamaron la Gran Guerra en su momento, y se pretendía que fuera la guerra que acabara con las guerras, cosa que con lo que ocurrió después suena como irónico y lamentable. Pero también dio lugar a que se acabaran ciertas cosas que parecían inamovibles, y empezó a surgir el enfrentamiento entre el poder no cuestionado de poderosos que eran blancos, como decía Rudyard Kipling, el famoso escritor inglés, pero él hablaba de la pesada carga del hombre blanco, porque al hombre blanco le correspondía la pesada carga de civilizar al resto del mundo, que para los blancos era simplemente una carga. Entonces, esto es muy importante de tomarlo en cuenta, porque a partir de la Primera Guerra Mundial se destruyen valores tradicionales y da lugar a lo que después viene con la Segunda Guerra Mundial y a partir de los años 20. Esto es una cosa de inmensa importancia para ir concatenando las consecuencias históricas de lo que va pasando y entender las raíces que tienen. Entonces yo diría, terminando esta parte, Alemania, por eso yo hablaba del papel que jugó Alemania, que de ninguna manera es el único papel, pero sí es preponderante y tiene que ver con la búsqueda de identidad, por lo que acabamos de escuchar, que Alemania fue una creación muy reciente y por eso era esta búsqueda de afianzar poder y afianzarse con identidad de igual a igual con otras naciones de mayor trayectoria a través de la historia. Pero del otro lado, de los que fueron ya los aliados, digamos, también viene la necesidad de enfrentarse a la exigencia ya mucho más contundente de la justicia social, que tiene toda la importancia en la historia de la humanidad. Pero yo siempre he dicho que la evolución humana depende más de la madurez del oprimido que de la madurez del opresor. Porque cuando no hay esa madurez del oprimido, esta búsqueda de justicia social que acabó con los zares, que subió el comunismo y que empezaron tantas cosas bajo la bandera de justicia social, al no tener la madurez necesaria, hemos visto los resultados desafortunados de una legítima búsqueda cuando se distorsiona. Entonces, con esto terminaría yo esta parte diciendo las lecciones que podemos recoger para nuestro presente y ojalá entendamos entre todos los poderosos, no solamente, sino nosotros los pequeños, pero que somos los que también tenemos voz y voto, entendamos que no podemos seguir en la misma ignorancia que condujo a las conflagraciones anteriores. Lo dejo ahí.
Roberto.
Bueno, esto es muy, tiene muchas cosas. Bueno, primero me encanta el consejo de Juan Carlos de leer pues Senderos de Gloria y los dos. Pero bueno, Senderos de Gloria concretamente sí lo conozco bastante bien. Vamos a ver, yo sí estoy con Davis en que Alemania no, en fin, yo ahí discrepo con el diario, el 80%, es muy difícil medir. Realmente es muy difícil medir y para entender con honestidad. Yo busco siempre, sobre todo en un tema que básicamente no he estudiado apenas, porque no he estudiado estos días nada más, para entender, poder decir, bueno, suscribo esto, no suscribo aquello, tal. Pues yo en la Primera Guerra Mundial siento que hay muchísimos factores que intervinieron, muchísimos intereses de países. Y además muchísimas contradicciones después también. No sé si esta es la última ronda o si hay otra después. De todas maneras, yo creo que Alemania, aunque no era un país muy muy joven, es verdad, como Alemania, digamos, un hombre sí era joven, pero su cultura es bastante antigua, es la cultura europea, el arte europeo, es alemán y es austriaco y es inglés y luego bueno tiene por supuesto estoy hablando de música que es lo que más conozco y de literatura evidentemente yo pintura y escultura conozco menos ahí sé que los holandeses pues en fin que son realmente buenos por lo visto y tal pero bueno yo ahí no he disfrutado de la pintura pero las identidades culturales en Europa sí Alemania sí tenía gran aunque no fuera un país, digamos, como tal, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora, por ejemplo, el tema de los cambios del equilibrio de poder, que ahora sí se está produciendo mucho, ¿no? Entre pues Estados Unidos ya no es la fuerza hegemónica que era, está China, etcétera, etcétera, pues aquí sí que podemos empezar a atisbar y a aprender de lo que pasaba en la Primera Guerra Mundial. No tiene nada que ver, porque no es el mismo tipo de conflicto, no tiene nada que ver, no va a ocurrir un enfrentamiento colonial ni nada parecido, pero sí que es cierto que emergen otras potencias, ¿no? y otras maneras de ver las cosas, desde China hasta los países que no están muy claro con quién están, como la India, que es una potencia enorme, etcétera, ¿no? Y en ese sentido sí que es bueno mantener una lucidez con lo que uno ha estudiado o lo que uno ha conocido más o menos de las guerras mundiales. Lo de la segunda es muy claro lo que ocurrió. Bueno, uno puede tener más o menos interpretaciones de determinadas cosas, pero en definitiva todo era bastante claro. Curiosamente, lo de la Primera Guerra Mundial, siempre cuando Alemania vulnera su tratado de no agresión contra Rusia, es cuando cava su propia tumba, siempre. Es curioso, ¿no? Como decía antes, no sé, creo que era Juan Carlos, un tema que es bastante poco nombrado, no sé si... Es la masacre de los armenios en Turquía. Realmente eso es una cosa, pues se habla mucho del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente aquello fue horrible, ¿no? Y todo para resolver un problema interno, en fin, no sé. Realmente lo de los turcos, sí, para hacérselo mirar también, ¿no? Es un tema del que apenas hemos hablado, pero que sí, debería formar parte del estudio de la Primera Guerra Mundial como un ingrediente fundamental, porque machacar a una cantidad de personas como las que machacaron ahí fue enorme, ¿no? Y luego lo que quería decir al principio, la falta de lucidez, bueno, según lo veo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero la falta de lucidez turca al promover un ataque contra Rusia, me parece que fue en invierno incluso, ¿no? Es que tenían todas las papeletas de perder. Se hicieron verdaderas burradas en la Primera Guerra Mundial, en mi opinión, desde el punto de vista estratégico. Evidentemente yo no sé de estrategias militares, pero me da la impresión de que batallas como la batalla de Verdún, la batalla de... ¿cómo se llama el río este, hombre? Es igual. Todo esto no tiene una planificación que digas, bueno, pues ha habido alguien que ha pensado realmente lo que iba a pasar. Da la impresión de que se lanzan y ha habido una cantidad de sufrimiento enorme, porque los militares no generaron unos planes de ataque reales que tuvieran unas expectativas razonables, ¿no? Y bueno, pues ahí lo dejo.
Pues seguimos con Jorge.
Bueno. Siguiendo con... No me atrevo a señalar el o los culpables del conflicto. Lo más probable es que hayan sido muchísimas causas, pero no me cabe duda que militares, políticos y fabricantes de armas eran los más interesados en que la guerra prosperara, como ocurre hoy con Ucrania, donde los fabricantes de armas están dichosos. Bueno, vuelvo a nuestro tema. Si bien es cierto, la figura de Kaiser Guillermo II fue extraordinariamente compleja y polémica, sobre todo en el plano de las relaciones internacionales, donde generó asperezas y tensiones diplomáticas, y sus discursos extremadamente exaltados en el plano patriótico, no todo fue malo en este hombre tan singular. Y estando en el exilio ya en Holanda, se casó en segundas nupcias con una mujer que conocía a Adolf Hitler. Ella, por cuenta propia, viajó a Alemania a pedirle al Führer que dejara reingresar al Kaiser, cosa a la cual Hitler se opuso con enorme desdén. Más tarde, bueno, perdón, Guillermo II creía que Hitler pretendía restituir la monarquía tradicional. Más tarde, cuando el Führer comienza la persecución de los judíos, Guillermo II escribió una carta en la cual dice: por primera vez en mi vida siento vergüenza de ser alemán. Hay otra figura muy importante en este escenario. No voy a entrar a los cañonazos, ni balaceras, ni muertos, porque es demasiado repetido y conocido. Hay otra figura importante aquí, aunque aparece en la sombra, que es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, que se encuentra en el exilio en Suiza. Alemania, observando la enorme inestabilidad social y política al interior de Rusia, decide incrementar ese conflicto interno para debilitar a su rival, y por lo tanto le ofrece a Lenin reintroducirlo en Rusia, lo que hace en un tren blindado, a cambio de firmar un tratado en virtud del cual Rusia se retira del conflicto, lo que ocurrió con el famoso tratado de Brest-Litov, que le costó al propio Lenin ácidas y fuertes críticas del pueblo ruso. De modo que las guerras producen múltiples consecuencias en distintos ámbitos, el comercial, el político, el militar. Es necesario recordar que hay un diálogo entre el Kaiser Guillermo II y sus generales, que estaban muy entusiasmados y encendidos con el conflicto, y él les dice: llegará el momento en que se van a arrepentir de esta decisión. Esto revela las dudas que tenía el Kaiser de entrar frontalmente, al menos en el conflicto. Pero los militares ya estaban convencidos de la necesidad de hacer esto, y además creían, el mismo error cometió Hitler, que iba a ser un conflicto rápido, un paseo por sus adversarios, e iban a salir gananciosos. Al igual como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ante la derrota, los militares alemanes en la Primera Guerra buscaron un chivo expiatorio, que fueron los políticos. En la Segunda Guerra, los chivos expiatorios fueron los judíos, que conspiraban contra el ejército alemán, según los nazis. De modo que la Segunda Guerra Mundial hizo posible la revolución bolchevique. Cabe preguntarse si no hubiera existido este conflicto, ¿habría existido la revolución bolchevique? No lo sabemos. De modo que las consecuencias de este tipo de conflictos son insospechadas, ya que Alemania fue la que le permitió a Lenin volver a su país. Y resulta que las dinastías, que estaban todas emparentadas, nos llevan a pensar también en una guerra entre parientes, porque no solo Niki era primo del Kaiser Guillermo II, sino que la zarina, la esposa, era prima hermana del Kaiser Guillermo II. Ambos eran nietos de la reina Victoria y el rey Jorge del Kaiser, de modo que parecía un conflicto parental, pero arrastrando a millones de seres. Y esto me recuerda una novela que también recomiendo, de Lin Yutan, que se llama A Leaf in the Storm, Una hoja en la tormenta, que muestra cómo las decisiones de unos pocos iluminados, cuando deciden ir a la guerra, arrastran a millones de seres que no tenían ningún interés en el conflicto ni ningún odio contra otras etnias, destruyendo, destrozando y variando sus vidas y destinos. Por eso quedo aquí, Paqui, uh-huh. Por ahora.
Juan Carlos.
Hay una cosa que se me ha olvidado al principio, antes, era que la prensa también va a tener un papel fundamental y muy importante en todo esto, ¿no? Porque, claro, los políticos, los comerciantes tenían un papel importante, pero había que convencer al pueblo de que esa guerra era útil y necesaria para cada país. Entonces, como se hacía a través de los diarios, de los jornales de cada país, menospreciando al contrario, al rival, ¿no? Hablábamos de las alianzas. Las alianzas no van a ser como en la Segunda Guerra Mundial. Aquí son alianzas por bloques que más o menos se pueden perfilar como iguales, pero que cada uno tenía su propio interés, ¿no? En la Triple Entente, por ejemplo, Inglaterra, Francia y Rusia, pues tenían cada uno su interés. En la Triple Alianza, como ha dicho Davis, pues Italia, Alemania, Austria y Hungría tenían sus propios intereses. De hecho, Italia se separa de los intereses austriacos precisamente precisamente por eso, porque durante mucho tiempo estuvieron en litigio con ellos, ¿no? Bueno, pues eso fue una también de las importantes funciones para que se estallase esta guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Esta guerra mundial, como bien sabe la gente, pues tuvo tres fases. La primera fue una fase de movilización en la que, bueno, los ejércitos empezaron a establecer una serie de puntos. La segunda fue una fase de trincheras que, como bien sabéis, bueno, pues aquí se empezó a utilizar la ametralladora y una serie de productos mucho más fuertes como los gases tóxicos, y finalmente la guerra de ofensivas, que esto ya, bueno, fue el final de la guerra, ¿no? En 1915 Japón e Italia, como decía Davis, entran en la guerra. Japón se va a retirar rápidamente después de recuperar o tomar una serie de países que Alemania tenía en China, e Italia sigue con la guerra, ¿no? En 1916, bueno, pues hubo dos grandes batallas, como ha dicho Roberto, que son la batalla de Somme, del río Somme, que tuvo 1.100.000 muertos, y la batalla de Verdún, que tuvo 600.000 muertos, aunque siempre ha sido más recordada la batalla de Verdún, no sé por qué, porque quizá por la brutalidad de los tanques y demás, ¿no? Los Estados Unidos también, había una cosa curiosa, vendían mucho combustible y productos a diferentes países como Inglaterra y Francia, sobre todo, fundamentalmente. Ellos tenían una táctica de venta, decía, compre ahora y pague después de la guerra. Bueno, pues con el tiempo la guerra se hizo más larga, hubo hambre, hubo epidemias, hubo un montón de cosas, y entonces los Estados Unidos veían que, claro, la deuda iba creciendo. Fijaos hasta qué punto que Francia e Inglaterra, a mitad de la guerra, le debían a Estados Unidos 2 billones de dólares, ¿no? Una cantidad impresionante, ¿no? Y con esta mentalidad, pues los americanos no veían mal entrar en una guerra. Cuando mandaron un par de cargueros con alimentos y con otro tipo de cosas a Inglaterra, pues los alemanes hundieron esos cargueros, y el 6 de abril, bueno, el Congreso americano declara la guerra a Alemania también, ¿no? En 1917, pues hay varias propuestas también de paz, que esto ya es importante, por parte de los Estados Unidos. El presidente Woodrow Wilson, ¿no?, lleva además una cosa que va a ser importante, porque van a ser los 14 puntos que van a ser los que se van a dar en el Tratado de Versalles, y bueno, y los americanos los aceptan. Rusia va a tener también, como decía Jorge, esa salida con la revolución bolchevique, se van a retirar, y es verdad que Alemania va a quedar en un momento un tanto sola, ¿no? Un tanto sola, aislada de sus aliados normales, porque Austria-Hungría también se deshace, también se van, y hay otra serie de episodios que hacen que, bueno, que se pueda propiciar esa paz que es un armisticio y que es simplemente un punto y seguido, como estábamos diciendo. Hilario, fíjate, en la España, que no entra en esta guerra por el conflicto de lo de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, que se sentía con esa tragedia de la pérdida de las últimas colonias, pero es que tampoco entra en la Segunda Guerra Mundial precisamente por otra guerra, ¿no?, por la Guerra Civil. Es una cosa que es que parecen como calcos, efectivamente, de lo que es lo que fue. Otra de las consecuencias, pues fijaos, lo que decíamos, la Sociedad de Naciones, que se funde en 1919, que va a estar con su sede en Suiza, pero que luego va a desaparecer pronto porque Alemania la rompe. Se va a dar también una cosa, la independencia de las mujeres, que esto es muy muy importante. Cuando los hombres de Inglaterra y en otros países van a la guerra, las mujeres se van a encargar de esos puestos de trabajo. Cuando vuelven los hombres después de la guerra, las mujeres dicen que no, que ya no quieren ser, que ellas quieren ser ya independientes, y empieza la emancipación de la mujer y ese avance también de la mujer, ¿no? Los imperialismos, tal y como los veíamos en el siglo XIX, ya han desaparecido y van a surgir otras nuevas naciones que van a ser las que van a constituir las naciones casi ya del siglo XX-XXI, ¿no? Y bueno, de momento pues lo dejo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bueno, pues a modo de resumen, muy, 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 muy corto, un minuto, un par de minutos a lo sumo, vamos a comenzar con Davis.
Bueno, muy rápidamente, yo tengo un problema, no puedo saber si la guerra hubiera estallado, aunque no hubiera estado ese atentado en contra de Francisco Fernando. eso no se puede saber, como yo no puedo saber si un Mussolini hubiera nacido, si Italia hubiera estado fascista como ha estado o no. Eso es imposible saberlo. Y si Hitler no hubiera nacido, ¿a Alemania qué le habría ocurrido? ¿Que se habría vuelto nazista o no? Bueno, eso no se puede saber. Con lo cual, es difícil hacer hipótesis desde un punto de vista histórico. Yo, sinceramente, creo que esa Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias muy importantes y agradezco muchísimo a los contertulios por los puntos de vista que me han ofrecido y que me han permitido profundizar cosas que yo, sinceramente, no había profundizado. Pero tengo que decir una cosa. La Primera Guerra Mundial ha sido una de las causas fundamentales del fascismo. Este sí. Porque Mussolini... Que ha cambiado de idea a lo largo de la Primera Guerra Mundial, porque antes era un socialista, como todos sabéis, y después se ha convertido en un sostenidor de la guerra y ha dicho, bueno, amigos, que yo tengo que combatir. A mí me gusta que la gente combata. Y con eso nos ha llevado a la ruina, porque desde allí se ha vuelto en un líder, en el Dux, que llamaban a Roma, el duce que se llama en Italia, el caudillo que se llama en España. Y con lo cual, ahí lo dejo, merecería la pena destacar dos batallas, la de Caporetto, que Italia ha perdido, y la de Vittorio Veneto, que Italia ha vencido, pero lamentablemente no tenemos el tiempo. Agradezco muchísimo.
Hilario.
Bueno, yo quiero dejar claro lo siguiente. La China, Roberto, va detrás de Estados Unidos todavía. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial. La economía está desacelerándose y precisamente en China también se está desacelerando. Otra cosa, ya no al margen, esto ya está dentro del tema. Los Estados Unidos se convierten en banqueros del mundo tanto después de la Primera Guerra Mundial como después de la Segunda Guerra Mundial. Son los banqueros del mundo. Ahora, de alguna manera siguen siendo los banqueros del mundo a través del Fondo Monetario Internacional, que manejan ellos, y a través del Banco Mundial, que también manejan ellos. Aunque los jefes de estas entidades financieras no sean americanos, pero ellos lo manejan. Y lo que quería decir es que las guerras traen cosas, ya lo dije antes al principio de la introducción, traen cosas negativas. La guerra en sí mismo es un fenómeno negativo, pero alguna cosa positiva también traen, seguro. Y ahí lo dejo.
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, yo terminaría esto subrayando la importancia de entender el error garrafal de los vencedores de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles, en donde se hizo una humillación tan abrumadora del vencido, que era Alemania, en una forma de destruir sus posibilidades de recuperación por las condiciones impuestas. Eso fue la semilla principal de lo que vino después, junto con los años 20, en los cuales hubo muchas búsquedas de liberaciones hechas sin madurez, y se quebraron de una forma innecesaria, a punta de actitudes escandalosas, tantos valores, que eso fue otro elemento que aprovechó el nazismo, presentándose como un defensor de los valores tradicionales y de las familias. Este tipo de errores hay que entenderlos para también mirar cómo estamos manejando en este momento nuestra actualidad. Por último, señalaría la diferencia tan inmensa entre el horror que fue el Tratado de Versalles y lo que fue, al final de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, que fue todo lo contrario. Fue una actitud frente a los vencidos, Alemania y Japón, de respeto y de apoyo para su reconstrucción y, por supuesto, también de hacer cosas para responsabilizar a las personas que habían causado los horrores. No digo que no, pero digo yo, como lección que podemos recoger un poco de las cosas que han ocurrido en el pasado, ojalá aprendiéramos la necesidad de una educación para la madurez en general, que ayudara de alguna manera a tener pensamientos más constructivos y no campos abiertos para la destrucción. Ahí lo dejo.
Roberto.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice María Eugenia. Yo lo resumiría en dos cuestiones, porque aquí en España vivimos también ahora una época de un revisionismo un poco extraño, la verdad. Pero no voy a entrar en eso ahora. Yo creo que una cosa es firmeza, que yo creo que sí que hay que tener firmeza y recordar lo que ha pasado en cualquier conflicto. La firmeza es buena y el recuerdo de las cosas es bueno, ¿no? Y otra cosa es sentido de venganza, sentido de humillación. Porque eso efectivamente va a revertirse. Al final va a haber una reacción igual y en sentido contrario, como dirían los indios, pues diríamos los que estamos en esa cultura del karma y tal, la reacción va a ser igual y de sentido contrario. Entonces, nunca es bueno el sentido de humillación, el sentido de rebajar al otro, eso nunca es bueno. Tampoco es bueno hacer como si no hubiera ocurrido nada. Eso tampoco es bueno. Entonces, por ejemplo, efectivamente, el Plan Marshall, que es un plan que a Estados Unidos le interesa, porque económicamente para ellos es muy bueno, a la larga es muy rentable, pues estuvo muy bien pensado, pues ya lo creo. Y aquí produjo una gran película también, ya dicho sea de paso, ¿no? Entonces, sigo sin entender plenamente, ni creo que lo pueda hacer, la Primera Guerra Mundial. Es una guerra muy, muy compleja, yo creo. A nivel militar, pues no sé, me resulta difícil algunas batallas. Sigo sin entender bien los mecanismos, algunos sí los entiendo, pero otros no. Pero bueno, he aprendido mucho de estar aquí. Así que muchas gracias.
Jorge.
Bueno, para ser justos, es bueno reconocer que en el Tratado de Versalles los más intransigentes y duros fueron los franceses, no los ingleses. Tanto así que terminada la guerra, cuando Alemania no pudo servir una de las cuotas de reparaciones de guerra, tropas francesas invadieron territorio alemán, donde están los minerales de hierro. De modo que fue Francia la más cruel en esa situación de posguerra. Para mí, toda guerra va a ser siempre el triunfo de la barbarie sobre la razón. Creer que porque una guerra puede traer ciertos avances, puede tener algún aspecto positivo, me parece intolerable, ya que por mucho que sean los avances y tienen como costo el millones de vidas inocentes, es un horror. Y con eso termino.
Pues ya finalizamos con Juan Carlos.
La Primera Guerra Mundial es un tema que está poco estudiado, quizá porque, entre comillas, es más atractivo la Segunda Guerra Mundial y se ha publicado mucho más, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Para mí, pues bueno, hubo un desempleo muy grande y eso produjo una inestabilidad impresionante en Europa, pero que además se vio agravado todavía más con el crack del 29, que arrastró a todas las economías. Y la economía es fundamental, como llevo diciendo en las intervenciones que he hecho para este tipo de intervenciones de guerra, ¿no? Sí, hay cuatro años después, pues bueno, pues ya casi la gente no se acordaba de la guerra, María Eugenia. Ahí hay una magnífica obra, ¿no? El Gran Gatsby, ¿no? En el que, bueno, se habla de los años felices americanos y tal, y no se recordaba ya ese tipo de cosas, pero en Europa sí, ¿no? Luego, otra de las consecuencias que de presidente se pasó, en vez de presidentes pasaron a, de en vez de príncipes, pues pasaron a presidentes, ¿no? En algunos sitios. Los automóviles empezaron a circular por las calles con normalidad. Y también los submarinos empezaron a ver en los mares y los aviones, que van a ser muy importantes en la Segunda Guerra Mundial. El cine va a tener también una importancia grande y la radio. Aquí recuerdo lo de Bienvenido Mr. Marshall, que es la película que tú te referías, Roberto, Berlanga. Y además Berlanga siempre tenía una frase que siempre incluía en sus películas, que era el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Hablando de la Primera Guerra Mundial, que era muy interesante. Bueno, y lo de las mujeres que decía antes, que bueno, que también es una lucha que se va a iniciar y se va a iniciar aquí después de la Segunda, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y nada más, gracias a los compañeros también.
Bueno, pues ha sido una tertulia muy densa y un poquito más larga de la habitual, pero yo creo que ha merecido la pena. De manera que vamos a recordarles ahora a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tienen el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro lado está el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros aquí a los seis que habéis estado fenomenal como siempre, y a todos nuestros oyentes que semana tras semana pues nos siguen, ¿no? Dependiendo la temática que sea, pues tenemos muchas escuchas y muchas descargas, cosa que nosotros nos congratula enormemente. Y ya simplemente emplazarles para que regresen la semana que viene aquí a iberoamerica.com, y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.